totalmente diseñadas para conseguir las marcas que se están consiguiendo últimamente. Pero un 2%, Luis, un 2%.
Sí, es una barbaridad. Pedrito, a ver, comprarse unas, ¿eh? Zapatitas con planta de carbono.
Es que esas cosas molan, ¿eh?
Sí.
Esas cosas modernas.
Sí, sí. Hay que ser moderno, dicen. Hay que ser moderno. Pues sí. Nada, venga, lo veremos. Un abrazo muy grande, Chema, ¿eh? Que seas feliz ahí con los chavales.
Oye, Munilla, este año estoy, el verano está siendo diferente. Estoy hablando últimamente más contigo, casi con mi mujer, que lo sepas. Pero bueno, yo encantadísimo. Pues y las veces que quieras.
Te voy a decir una cosa, si ellas no son celosas, nosotros a lo nuestro. Sevita, un abrazo.
Tampoco, efectivamente. Un abrazo fuerte.
Martín, es hora de decir adiós. ¿Te ha abierto la cama, Álvaro? ¿Te lo ha dicho o no?
Sí, pero es que como toca renovar, tengo un mérito.
Ah, bueno, pues escucha, claro. No, pues si llegan por la mañana los jefes y te ven en la cama metido aquí, igual te renova con
exactamente.
Mejor cantidad, ¿no?
Hay que subir ahí.
Hay que subir la pasta.
El caché.
Bueno, en fin, llega Bea Calderón, que nosotros nos vamos. Llega Bea poniendo las calles. Hola, Bea, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Luis?
Nosotros fenomenal, ¿no ves? Haciendo el payaso, como siempre. ¿Y tú?
Bueno, pero eso es pasarlo muy bien. Yo también, pasando sueño, que es de lo que precisamente vamos a hablar hoy, porque es lo que tenemos los ponedores, que pasamos un poquito de sueño. ¿Tú qué tal duermes en verano, sobre todo?
Pues te voy a decir una cosa. Yo echo en falta aquellas épocas en las que dormía como un niño, como un lirón, y ahora cada día duermo peor. Pero bueno, será que se hace uno mayor.
Sí, sí, las cosas de la edad, de eso vamos a hablar hoy.
Pues venga, me hasta quedo escuchando. Luego. Hasta luego, Bea.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a comenzar. Estamos ya a martes 20 de agosto del año 2024. Vamos a dejar, si os parece, ponedores, atrás lo que nos deparaba la jornada de ayer, que ya sabes que era un día en el que detenían al sospechoso por el asesinato del pequeño Mateo de 11 años en Mocejón, en Toledo. Una noticia que ha impactado a todo el país, porque increíble, ¿eh?, lo que sucedía. El joven de unos 20 años y que sufre una discapacidad psíquica del 70%, ha confesado el crimen a la Guardia Civil. Mientras, tenemos a Carles Puigdemont, que ha denunciado al juez del Tribunal Supremo, a Pablo Llarena, por, según el escrito que se ha presentado, el retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución de los recursos a la aplicación de la ley de amnistía. Y luego tenemos al Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea, que se ha pronunciado y ha concluido que el riesgo de extensión de la viruela del mono por Europa, ya sabéis que se encuentran en África en alerta, bueno, pues en Europa es bajo, por lo que no recomiendan la vacunación masiva ni de momento el control de fronteras por esta emergencia sanitaria global que ha declarado la Organización Mundial de la Salud. Pero claro, como te decía, todo esto era noticia ayer y nosotros pues tenemos que continuar, tenemos que seguir adelante hablando de historias que nos afectan. Hoy en particular, lo cierto es que a los ponedores nos afecta de lleno. Hablamos del sueño.
Muy buenas, Bea.
Encantada de charlar.
Es verano y todos hemos notado ya ese calor intenso tan típico de esta época. Ese calor que nos hace sudar, que nos irrita y que por momentos incluso nos desespera. ¿Y qué momento menos oportuno para el calor extremo que la hora de dormir? Las vueltas de un lado a otro, encender y apagar el ventilador, que si pongo el aire acondicionado un ratito pero luego lo quito porque es que luego me levanto con dolor de cuello. levantarse a la cocina por agua porque tenemos una sed tremenda. Estoy sudando, ahí me voy a dar unas freguitas un poco, me voy a echar un poco de agua. Horroroso. Es evidente que la calidad del sueño en esta época desciende considerablemente. Sin embargo, el sueño sigue teniendo la misma importancia. ¿Cómo podemos mejorar la situación? ¿Hay alguna solución mágica o algún truco para dormirnos más rápido? Pues todas estas y muchas otras cuestiones son las que vamos a tratar en nuestro temazo de hoy. Y para hacerlo, vamos a hablar con la experta en fisiología del sueño y bioética. Ella es Yana Fernández, autora del libro Aprende a descansar, que ya está preparada al otro lado del teléfono. Yana, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Bea. Encantada de charlar contigo.
Igualmente. Oye, ¿cómo te convertiste en una experta en esto del sueño?
Pues el motivo, en mi caso, es parte de una experiencia personal que luego he convertido en mi vida profesional. Yo hace unos años, pues por desconocimiento, por no saber lo importante que era dormir y descansar, pues me pasé tres pueblos, por decirlo coloquialmente, y dije, ¿para qué voy a dormir si puedo trabajar de lunes a domingo y estar disponible para todo el mundo y decir a todo que sí? Porque lo importante en ese momento en mi vida era desarrollo profesional y así olvidé todos los demás aspectos de mi vida. Claro, cuando empecé a tener, estoy hablando hace, pues tendría yo 35 años, empecé a tener unos problemas de salud que no eran normales para una persona de mi edad. Y además salud, problemas a todos los niveles. Salud física, salud mental y salud emocional. Cognitivo, bueno, metabólico, de todo, problemas de todo tipo. Y ahí es cuando primero yo me traté con mi médico de cabecera, que es el primero que me dijo, ¿tú cómo estás durmiendo? Porque parece que lo haces todo bien, pero estás durmiendo. Y una vez que yo hice todo mi proceso y mi tratamiento, dije, madre mía, si toda la mucha gente que me rodea está básicamente en la misma situación que yo. Todo el día cansados, con somnolencia, de mal humor, con muchas dificultades en todo, en el desempeño profesional, con el deporte, o sea, va todo el mundo como a medio gas. Lo mismo es que a todo el mundo o a mucha gente le pasa lo mismo que me pasaba a mí. Y así es como me formé en fisiología del sueño y empecé a trabajar tanto con particulares como con empresas para poner el foco en lo que realmente les está faltando, porque ponemos mucha atención en la alimentación, en el ejercicio físico, pero nos olvidamos de que sin un buen descanso todo lo demás que hagamos no va a tener el fruto que esperamos.
Claro, ¿cómo de importante, Yana, es en nuestra vida dormir?
Pues es que no es que sea importante o no, es que es fundamental para que podamos tener una salud óptima, porque al final el sueño, ya que hablamos del proceso del sueño nocturno, no es un momento en el que, digamos, que el cuerpo se apaga hasta que nos despertamos. Es un momento, una cantidad de horas, además, específicas, que en adultos tiene que ser por noche entre 7 y 9 horas, una cantidad de horas en las que tienen lugar innumerables procesos de regeneración, de recuperación a todos los niveles, ya te digo, no solamente física, que también hay una parte del sueño más que tiene que ver con las fases de sueño profundo, de recuperación física, de energía, de recuperación de los tejidos, de crecimiento de los tejidos cuando estamos en edad de crecimiento, pero luego también hay otra fase del sueño que es más la fase REM, en las horas más tardías o en la última parte del sueño, que es todo ese proceso de recuperación cognitiva, de consolidación de la memoria, y de fortalecimiento de funciones como mi capacidad de concentrarme, mi rapidez a la hora de tomar decisiones, mi capacidad de análisis. Entonces, claro, si tenemos en cuenta todo lo que pasa durante el sueño, por ejemplo, cuando dormimos también se fortalece nuestro sistema inmune, que es el que nos protege de agresiones externas, el que limpia nuestro organismo. Mientras dormimos se limpia el cerebro, por ejemplo, y se está viendo cómo hay relación entre un mal funcionamiento de este sistema de limpieza, que es el sistema linfático, y el desarrollo de enfermedad neurodegenerativa. Como he dicho antes, cuando dormimos se regeneran nuestros músculos, nuestros tejidos blandos como ligamentos, tendones, se regenera la piel. Fíjate esto qué importante es para personas que hacen deporte. Nos recuperamos del cansancio físico mientras dormimos. Entonces, es que dormir es esencial para que todo nuestro organismo funcione como tiene que funcionar. Y como decía antes, ya no solamente a nivel físico, sino también desde un punto de vista mental, cognitivo y desde un punto de vista emocional. Y si no, cualquier persona que nos esté escuchando que piense, o tú misma, piensa cómo te levantas después de una noche de no haber dormido. O sea, estás de mal humor, no te aguantas ni tú, saltas a la primera de cambio porque durante el sueño también se equilibra nuestro sistema emocional, por así decir. O sea, que es que dormir es esencial para vivir bien.
Totalmente. La verdad es que yo duermo muy poco, muy poco, y esto que voy a leer ahora es algo que me ha dado un poco de miedo, las cosas como son. Es verdad que dormir apenas 5 horas, que entre semana muchas veces es lo que duermo yo, durante mucho tiempo hace que tu capacidad cognitiva sea igual que cuando una persona bebe 6 cervezas.
Claro, no es exactamente 5 horas, pero no recordará yo los datos, pero tiene, sí, o sea, sí que tiene, vas por el buen camino. Sí que no recuerdo si era una sola noche de haber dormido 5 o 4 horas o menos, o incluso una noche entera sin dormir, equivale efectivamente a niveles de en sangre, como si llegáramos niveles de alcohol en sangre, quedaríamos positivo en una prueba de alcoholemia. Sí, sí, efectivamente esto es así.
Tremendo. Sí. Oye, ¿cuáles son los trastornos del sueño más comunes?
Por un lado tenemos los trastornos del sueño, que ahora te digo los más habituales, y por otro lado tenemos el sueño de mala calidad que deriva de una mala higiene del sueño, que es lo que yo trabajo con las personas con las que trabajo y con las empresas, porque antes de desarrollar muchos trastornos del sueño, no todos, hay otros que tienen otras causas, pero hay muchos trastornos del sueño que se desarrollan porque empezamos con una mala higiene del sueño que cronificamos en el tiempo, y que cuando no abordamos esa mala higiene del sueño podemos acabar teniendo trastornos que, como digo, se deben tratar con un equipo médico y además multidisciplinar. Dentro de los trastornos del sueño, el más habitual es una disomnia, que es el insomnio. Pero también el insomnio, a veces hablamos de él como si fuera una única cosa, y no, es que es una patología que tiene muchísimas, digamos, muchísimas variantes, porque el insomnio puede ser en sí mismo una patología o puede ser la consecuencia de otra patología que estamos sufriendo. Pues, por ejemplo, imagínate que tenemos un problema hormonal, o mujeres en edad de menopausia que tienen unos desequilibrios hormonales tremendos, que pueden tener sofocos por la noche, pues esos sofocos les pueden provocar un insomnio. Entonces aquí el insomnio no es en sí mismo la patología, sino la consecuencia de otra cosa que está sucediendo. ¿Qué otros trastornos tenemos? Podemos distinguir las disomnias, que son los trastornos que tienen que ver con el inicio o el mantenimiento del sueño, y las parasomnias, que son las que tienen que ver o las que suceden durante el sueño. Entonces, en esas que tienen que ver con el inicio o el mantenimiento del sueño, pues te he dicho el insomnio. También tenemos, pues, por ejemplo, el trastorno de piernas inquietas, que se puede deber, para que veas lo multidisciplinar que es todo el tema del sueño. El trastorno de piernas inquietas, que es movimientos espasmódicos de las extremidades, tanto piernas como brazos, pues puede tener que ver con una deficiencia de hierro. Fíjate, o sea, para que veas lo complejo que es el sueño. Luego, pues el trastorno del sueño del trabajador nocturno, por ejemplo, que está tipificado como trastorno dentro de los trastornos del ritmo circadiano, y eso también es una patología del sueño. El síndrome de atraso del sueño, adelanto del sueño, bueno, en fin, muchísimas disomnias. Y las que suceden, que son las parasomnias, las que suceden durante el sueño, pues por ejemplo tenemos el sonambulismo, terrores nocturnos, las pesadillas, parálisis del sueño, o sea, cantidad de patologías. Y luego ya por último hay otro tipo de trastornos del sueño que están asociados a otros trastornos médicos, por así decir. Pues, por ejemplo, hay una relación directa entre enfermedad de depresión e insomnio. Aquí, claro, no es fácil establecer cuál es la causa y cuál es la consecuencia, pero sí que se ha visto que en la mayor parte de los pacientes con depresión hay también patología de insomnio.
Estamos hablando hoy con una mujer muy importante que lo sabe todo sobre el sueño. Ella es Hanna Fernández, fisióloga del sueño y bioética, que ha escrito Aprende a Descansar. Y también queremos hablar de este tema con nuestros ponedores. Para eso estamos en nuestro Facebook y también tenemos un WhatsApp, el 662-942-605. Hoy a lo largo de todo el programa hablaremos de este tema con los ponedores, así que si tú me quieres dejar tu mensaje, lo puedes hacer ahí, tanto en Facebook, un texto, como en el WhatsApp, una nota de voz, 662-942-605. Hanna, lo mencionabas antes, es muy importante para nosotros porque la mayoría de nuestros ponedores trabajan por la noche. Para las personas que por cuestiones de trabajo vivimos completamente al revés, ¿qué consejos nos das para mantener una buena salud?
Claro, al final, bueno, como has dicho, básicamente es que están viviendo al revés. Nuestra fisiología en eso es muy clara. Estamos diseñados para vivir durante el día cuando hay luz y para dormir cuando no la hay. Dicho esto, es verdad que la luz exterior sí que es el principal sincronizador de nuestro reloj biológico, pero no es el único. Y ahí el tema de las rutinas para este tipo de personas es fundamental. Los otros dos grandes sincronizadores de nuestro reloj biológico son los horarios de alimentación y los horarios de actividad física. Entonces, si nos falta, digamos, la rutina o el orden en ese primer sincronizador, que es las horas a las que dormimos, importantísimo en este tipo de trabajadores que tengan especial conciencia de su rutina, tanto de actividad física como a las horas de ingesta. Que intenten comer la mayor parte de las calorías de su día cuando hay luz durante el día. Aunque estén trabajando de noche, sí que hay una tendencia, claro, por ejemplo, personas que lo mismo tienen momentos en los que se pueden aburrir porque no tienen tanta actividad, y cuando el cerebro se aburre y dice, venga, pues voy a hacer algo, voy a comer. Entonces, si intentamos evitar el estar picoteando durante la noche, el tirar de bebidas con cafeína o con otro tipo de bebidas energéticas para aguantar esas últimas horas, porque eso va a influir negativamente en el sueño cuando nos vayamos a acostar por la mañana. Pero sobre todo mantener unas rutinas lo más estables posibles, tanto en la hora de ingesta, las horas de ingesta, como las de actividad física, y también en las de acostarse y levantarse, aunque ellos estén durmiendo por la noche. Luego también pueden jugar con las siestas, dependiendo, aquí ya hay que depender mucho también de la, o sea, hay que ver mucho la tolerancia de cada persona a trabajar por la noche. Depende del cronotipo, habrá personas que estén más predispuestas a ese trabajo nocturno y personas que estén menos predispuestas. Entonces, aquí sí que es importante individualizar mucho la rutina e individualizar qué hace cada uno. Pero como normas generales, eso, tener ese horario regular de las horas de comidas, actividad física súper importante, porque eso también regula mucho nuestro reloj biológico, e ingerir la mayor parte de las calorías durante el día, evitando esos picoteos y el abusar de bebidas energéticas durante el turno de noche.
Hay muchas personas que se despiertan por la noche e incluso muchas veces durante la noche. ¿Esto a qué se debe? ¿Es por beber líquidos antes de dormir exclusivamente o hay más motivos?
Bueno, a ver, aquí también hay que ver, por un lado hay una cosa que son los microdespertares que tienen lugar durante el sueño. Estos microdespertares los experimentamos todos, todas las noches, y son algo fisiológico. Lo que pasa es que la mayoría no nos acordamos, pero sí que cuando pasamos de un ciclo a otro durante la noche, durante toda la noche de sueño, podemos experimentar estos microdespertares. ¿Qué sucede? Que en esos microdespertares, pues por ejemplo, como decías tú, si hemos bebido mucho líquido, nuestro cerebro nos va a decir, despierta y vete al baño que has bebido mucho líquido. Si hay un ruido, por ejemplo, pues probablemente nos despertemos y luego nos cueste más conciliar el sueño. También una cosa que es muy habitual, aquí hay que ver cuál es la causa de esos microdespertares, porque también, como te decía antes, puede ser una mujer pasada la menopausia o en perimenopausia, se despierta por los cambios hormonales o por los sofocos. Entonces, habría que ver cuál es la causa. Pero una causa muy común de esos despertares durante la noche es que tenemos el sistema nervioso autónomo hiperactivado. El sistema nervioso autónomo es un mecanismo de adaptación al entorno. Tiene dos ramas, la simpática, que se activa cuando hay que estar en alerta, y la parasimpática, que se activa cuando es momento de descansar y relajarnos porque no hay amenazas. Por el ritmo de vida que llevamos hoy en día, estamos constantemente con la rama de alerta activada. Entonces, si nos vamos a la cama con esa rama muy activa, con el sistema nervioso autónomo muy activo, nos va a costar más entrar en las fases de sueño profundo y además vamos a estar como en ese sueño más ligero, que a la mínima nos vamos a despertar. Y además, si tenemos muchas cosas en la cabeza, que esto nos pasa a muchas personas, en cuanto enganchas con algo, una cosa pendiente que tienes o algún pensamiento de estos en bucle, ya te enredas ahí y es más difícil volverse a dormir. Y luego también hay otro factor que provoca muchos despertares durante la noche y que disminuye mucho la calidad del sueño, que mucha gente que no lo sabe, que es el alcohol. Y ahora que estamos en una época, ¿no?, de relajarnos más, o yo que sé, los fines de semana si salimos y bebemos, pues que sepamos que el alcohol no solamente provoca mayores despertares durante la noche, hace que si nos despertamos nos cueste más dormirnos, dificulta mucho entrar en ese sueño profundo, que es el sueño reparador, y además provoca la aparición de ronquidos. O sea que ojo con las personas que toman alcohol por la noche, que pueden pensar que les ayuda a dormir, y al contrario, nos puede fragmentar el sueño. Y efectivamente, como decías, un sueño fragmentado no es un sueño de calidad óptima.
Vamos con más asuntos. Hay mucha gente a la que estas dificultades para dormir acaban por frustrarles y terminan automedicándose. Jana, como experta, ¿qué opinión te merece esto?
A ver, La medicación es súper útil siempre y cuando la prescriba un profesional médico con un objetivo concreto y, en el caso de la medicación para dormir, con un durante un periodo concreto de tiempo. La medicación para dormir no es algo que se deba prescribir para toda la vida, sino para un momento concreto en el que es prioritario que esa persona duerma. ¿Por qué hay que puntualizar esto? Pues porque no es inocua. O sea, en concreto hablando, la medicación para dormir tiene unos efectos secundarios en nuestro organismo que no son recomendables en el largo plazo. Entonces, medicación para dormir, siempre que sea con prescripción médica, por supuesto que sí, adelante, porque para eso está la medicación. Otra cosa es, como bien decías, la automedicación, que en esto somos muy dados a: tengo estas pastillitas por aquí de mi tía, de mi abuela, de mi madre, de cuando no sé qué, y yo de vez en cuando me tomo una pastilla para dormir porque me cuesta conciliar el sueño. Pues es que eso es como poner una tirita, pero al día siguiente volver a abrir la herida. Lo que digo, no estamos provocando un sueño de calidad, porque lo que hace esta medicación es otra cosa, no está provocando un sueño de calidad, puede generarnos dependencia. Y la medicación, como digo, es que no es inocua, ni la medicación ni la suplementación, porque claro, la medicación, como todavía hace falta receta, no es quizá tan fácil acceso, pero la suplementación, que sí lo es de libre acceso, tampoco es inocuo. O sea, una melatonina mal tomada nos puede provocar un trastorno o un problema de sueño. Entonces, todas estas cosas son muy útiles siempre que las tome o se tome lo que se debe tomar bajo un consejo profesional y con un objetivo concreto en un periodo de tiempo concreto. O sea, la medicación para dormir para siempre, eso no es una solución, porque estamos poniendo un parche y, como digo, no estamos provocando un sueño de calidad. No equivale al sueño que tendríamos naturalmente, el sueño que nos proporciona la medicación para dormir.
1:51 de la mañana hablamos con Hanna Fernández, fisióloga del sueño y bioética, autora del libro Aprende a descansar, con la que estamos conociendo, bueno, pues cómo podemos enfrentarnos a una situación para la que de verdad los ponedores sabemos muy bien de lo que hablamos, eso de no pegar ojo, de no descansar, de sentirnos agotados. Hanna, además ahora estamos en pleno verano. Hay gente que sufre insomnio en cualquier época del año, pero claro, en verano es horrible, la verdad, dormir con estas temperaturas tan altas. ¿Qué es lo que podemos hacer?
Bueno, es verdad que cuando pasamos el umbral de temperatura que define una noche tropical, que está en los 24, 25 grados, o ya la noche tórrida, que son 26, 27 grados, ahí es muy complicado conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque para dormirnos nuestro organismo cambia la temperatura y pierde un par de grados a través de las extremidades. Entonces, si estamos en un entorno muy caluroso, le va a costar mucho al organismo perder esa temperatura que necesita perder para quedarse dormido. ¿Qué podemos hacer? Pues aquí recurrir a las soluciones de toda la vida: ventilador, una ducha fresca antes de acostarnos, intentar cenar ligero y evitar el alcohol, porque una cena abundante con mucho alcohol además nos va a dificultar todavía más dormir. Y sobre todo, yo en estos casos siempre recomiendo tampoco entrar en pánico. Una noche de sueño o de mal sueño, de sueño de mala calidad, no va a suponer un algo definitivo para nuestra salud. O sea, lo importante es cuidar la higiene del sueño durante todo el año y ser conscientes de que habrá noches por calor, en este caso que estamos en verano, o noches porque yo que sé, al día siguiente tengo un viaje o tengo algo muy importante y estoy un poco más nervioso, va a haber noches que voy a dormir peor. Y aquí lo importante es dosificarme al día siguiente, o sea, no luego castigarme al día siguiente y decir: venga, pues ahora me voy a matar en el gimnasio y además voy a hacer tal y tal y tal para estar agotado y dormir más, porque eso va a hacer que duerma todavía peor a la noche siguiente. Entonces, pues ser conscientes de que en verano el sueño puede haber noches que no sea de la misma calidad, y aquí recurrir pues eso, al ventilador, aire acondicionado, quien lo tenga y quien lo aguante, y pensar también un poco en qué hacían nuestros mayores hace años cuando no tenían todas las comodidades que teníamos nosotros. Pues las persianas bajadas, estar al fresco, estar tranquilos durante las horas centrales del día para no hiperactivarnos. Es un poco pues aguantar, sí, no quería decirlo de ajo y agua, pero bueno, al final nuestro organismo está preparado para estar expuesto a este contraste entre frío y calor que tenemos durante el año. Entonces, bueno, pues tomárselo con mucha calma y sobre todo eso, no entrar en pánico porque una noche no he dormido. Pues bueno, al día siguiente una siesta de media horita y a seguir.
Jana, justo lo acabas de mencionar, el tema de las siestas. Menudo melón, podemos abrir aquí ahora mismo. Es un tema súper debatido. Hay quien dice que son buenas, que son necesarias, que está muy bien, ¿no? Hacer un parón a lo largo del día para recargar pilas. Otros dicen que son malas, pero cuéntanos tú, ¿son buenas o no?
Pues a ver, la siesta es un tema muy polémico porque además de vez en cuando salen estudios como rarísimos de ahora se ha visto que las personas que duermen siesta tienen mayor propensión a enfermedad cardíaca. Bueno, la siesta al final es digamos una respuesta fisiológica, más que la siesta, esa necesidad de dormir alrededor de pues entre unas 6-7 horas después de levantarnos, es una respuesta fisiológica porque hay una caída en nuestros niveles de energía. Nuestra nivel de energía no es algo estático durante todo el día, es algo que va como las olas del mar, ¿no? Sube y baja. Entonces, bueno, se produce una bajada de nuestros niveles de energía pues alrededor de mediodía, que suele coincidir con la hora después de comer. Si tengo la necesidad de echar una cabezadita, la típica cabezadita, pues no pasa nada, porque además puede ser muy bueno ese pequeño reseteo para nuestro cerebro. Tampoco es obligatorio. Y lo que hay que tener cuidado, con lo que hay que tener cuidado es si todos los días necesito una siesta de 2 horas, porque ahí probablemente el sueño nocturno, ese sueño por la noche, no haya sido un sueño reparador. Entonces, ahí es cuando hay que ver. Si necesito dormir 2 horas de siesta todos los días, probablemente por la noche no estoy descansando y no estoy regenerando bien. Pero típica cabezadita después de comer viene fantásticamente bien para hacer un reseteo del cerebro y para continuar con la tarde. Así que si lo necesito, adelante. Si no lo necesito, tampoco pasa nada. No es obligatorio dormir siesta.
Bueno, os acabas de dar una alegría que si la necesitamos, que podemos echárnosla sin ningún tipo de problema. Jana Fernández, experta en fisiología del sueño, que además tiene su propio podcast llamado Una guía para vivir bien, en el que habla de todas estas y de muchas otras cuestiones interesantísimas. Gracias de verdad por haber estado con nosotros y por habernos contado todos estos consejos pues tan importantes, ¿no? Sobre cómo mejorar nuestra higiene del sueño, Jana.
Gracias a vosotros.
Y ahora es el turno de los ponedores, ahora es vuestro turno, porque nos podéis contar cómo dormís vosotros, si descansáis o no, si lo hacéis mejor en invierno o en verano, si no, si de cualquier forma dormís mal porque sufrís insomnio crónico también. ¿Qué truquitos tienes para quedarte dormido, para quedarte frito? En nada, seguimos leyendo esos mensajes en Facebook y en nuestro WhatsApp, 662-942-605.
Hacia la salida, porque sabemos la verdad y en el fondo tú no vas a aguantar toda la vida. Perdóname si no me escondo, si no guardé ningún misterio. Si tú te bajas yo no respondo, pero no creo que lo digas en serio. Acabarás por convencerme de que soy. Acabarás por... quisiera elegir mi destino.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.